Bueno, muchas gracias y ojalá sí que la institucionalidad sea la norma. Pero bueno, aquí hay muchas expresiones de todos los presidentes y de muchos altos funcionarios de todos los gobiernos que asumen que el poder es para ejercerlo y lo ejercen con un criterio claro, muy particular, a veces no con un criterio institucional. Eso hay que seguir trabajando, pero mientras tanto estamos en el círculo vicioso de que cada uno que llega dice, ah, pero los otros lo hicieron, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y por ahí vamos a estar siempre metidos en el mismo berenjenal. No vamos a salir del círculo vicioso. No vamos a lograr que la institución, que las reglas funcionen. Porque cada quien que llega entonces entiende que sí, que tiene que... Ah, entonces yo voy a ser el más pentonto. Aquel lo hizo, entonces yo no puedo hacerlo. No, lo hacen. Y bueno, ese es un dilema que no se va a resolver mientras sea la parte política, incluyendo liderazgos, entre comillas, que sigan marcando la pauta del funcionamiento del Estado. No hay, y lo he dicho muchas veces, y mucha gente lo dice, es una consigna, yo creo que es la expresión legal más generalizada y dominada por todo el mundo. En el país no hay régimen de consecuencia. Funcionarios que salen con un disparate, y lo hacen a veces conscientemente o lo hacen por un resabio, pero entonces luego, sabiendo lo que dice la misma ley y las normas, no renuncian, ni se ponen a disposición, ni ponen el cargo a disposición, que no habría ni que hacerlo.
Ni se inmutan.
Yo recuerdo una expresión una vez de Nuria diciéndole al presidente Hipólito Mejía, mire, pero que a este funcionario lo están acusando de corrupción. Y Hipólito le dijo así, olímpicamente, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Primero, porque ese hombre es amigo mío. Oiga, mire por dónde estamos comenzando. Los jefes de la policía aquí, gracias a que nuestros flamantes periodistas y directores de medios no orientan tampoco. Y mucha gente que lo que tiene es complejo o tiene vocación de bachatero, lo que quiere que contar, la única manera que tiene a veces es de tener un micrófono y de que la gente lo vea, de que miles de personas lo vean, es precisamente tratando de ser por lo menos reportero. Reportero. Y entonces van y hacen cualquier tipo de pregunta. Aquí, ¿por qué hay que preguntarle al jefe de la policía o al director de la policía sobre asuntos que no son de su incumbencia? Incluyendo las investigaciones sobre algunas acciones que comete la misma policía, que puede haberla cometido o ha cometido de una manera dentro del marco de su norma. Ah, pero ya como quiera, también sabemos que hay una deformación desde el origen. Hay un mal de fondo en este asunto. no, pero entonces ahí va. No había manera. Y entonces unos policías, unos jefes de la policía a veces, que habían llegado precisamente a ser jefe de la policía a la sombra de una práctica deformada, tradicional. Es decir, que gente que lo importante era que supiera dar palos. O arrancarle pi a alguno delincuente. O sea, imagínense, gente que no sabe hablar, lo que está acostumbrado es actuar, y actuar de una manera troglodita. Entonces, haciéndole preguntas tan sofisticadas, ¿qué usted cree que si yo quede el incremento de la delincuencia en el país? Cuando en un país que hemos tenido, precisamente, desde los años 70... Bueno, mucha gente no recuerda los años 70 porque ni siquiera había nacido. Pero la noticia no dejó de ser impactante, aunque muchísima gente la conocía en los años 70. El jefe del departamento antidrogas de la policía, cuyas iniciales eran Descartes Pérez. Perdón a la familia que a veces se resiente, ¿verdad? Porque ya este señor murió y entonces a veces se quejan de que hay que estar rememorando y moviéndole los huesos a una gente. Pero un buen día nos encontramos con que el jefe del departamento antidroga era el que controlaba el narcotráfico, el mínimo todavía que había, o el mucho, el que hubiera en su época. El encargado de combatirlo era el presidente de la compañía, el socio mayoritario. Entonces, y no pasa nada. Bueno, se arma un escándalo, la prensa, dos o tres días, dependiendo de los intereses de los mismos medios. Tú mantienes el tema ahí, pero nada, aparece otra cosa. Ah, usted sigue para adelante. ¿Y aquello? Ah, bueno, eso no, ya eso pasó. Y dejamos el mismo vicio ahí. Y el mismo pichón del boa creciendo y alimentándolo con la negligencia y con la dejadez oficial. Y a veces entonces queremos, claro. Entonces después, mucho de lo que vivimos criticando también, hablando de las cosas malas en la institución, bueno, pero a veces también le echamos tierra, la apañamos y la dejamos así. ¿Por qué? Porque ahora no me conviene. Ahora no me conviene. Bueno, si vamos a hablar de institución, si vamos a hablar de respeto, ciertamente. No es que ahora yo lo critico porque lo estás haciendo tú. No es que ahora, como el dirigente del gremio es de mi partido, entonces ahora sí. Ahora vamos a dejar que pase. No. No, tenemos que apegarnos. Tenemos que apegar, tenemos que seguir, porque lo otro es que vamos a seguir alimentando el círculo vicioso y no vamos a salir de ahí. Y podemos desarrollarnos en muchísimos otros aspectos económicos, industriales, comerciales, tecnológicos, bla, 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 pero a la larga vamos a seguir siendo un condenado país atrasado. Atrasado, una mentalidad atrasada. ¿Por qué? Ah, porque los intereses de cada quien es lo que cuentan. Y sobre todo, si el que está de jefe en algún momento determinado es mi amigo, o lo financié, entonces imagínate, todavía muchísimo mejor. El asunto del tránsito aquí no se va a resolver. No se va a resolver. ¿Por qué? Porque hay varios de los dueños del país y de los amigos del presidente y de los que ponen a veces a los directores de la policía de tránsito o al instituto de tránsito son importadores de vehículos. Y después hay muchísimos secundones por ahí que no pueden ser representantes ni dealers de nadie, pero entonces se valen de que son amigos, de que si yo quién, de que mi hermano el coronel, de que mi hermano el general. Entonces, para que le den exoneración y comienzan a traer más vehículos a un país que ya no cabe un vehículo. ya aquí no cabe un vehículo más. Entonces, en vez de buscar la solución integral, la solución integral. Yo no tengo vehículo y yo vivo propugnando porque aquí se organiza el tránsito. A mí no me importa montarme en el metro, en la guagua, en una guagua. Pero claro, si es para estar entaponado, el servicio del transporte, o si sea para que el servicio de transporte oficial estén actuando como le da la gana, peor que los sindicalistas privados del transporte. ¿A qué que estamos apostando? ¿A poner en primer plano mis intereses particulares o realmente la institución? ¿Solamente voy a hablar de la institución cuando me conviene? ¿O la voy a poner como el eje sobre el cual tiene que girar el desarrollo de este país? No sé.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las...